con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Tras la noticia.
Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, pues acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy pues comenzamos la tertulia con la crónica de la periodista invitada Miriam Leiva, titulada La Habana, una ciudad maravilla en harapos. Y señoras y señores, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pasó por el sur de la Florida, por aquí, por Miami, y dijo que la política de Trump hacia Cuba no está funcionando.
Bueno, pues vamos a analizar esas dos noticias. La primera es un artículo, como lo decía José Luis, un artículo de Miriam Leiva, que es nuestra invitada de hoy en tertulia. Habla de la situación en La Habana. La Habana con los cierres por lugares, la COVID-19, la crisis, la falta de todo. Realmente se está convirtiendo en un infierno la capital cubana para muchos habaneros. Y por otro lado, bueno, pues Biden ha dicho esto, vamos a analizar si lo que opina Miriam Leiva, por supuesto, también el entorno de su visita acá al sur de la Florida. Esos son los temas que tenemos, ya la he presentado con Miriam Leiva, nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, bien aquí, para adelante.
Sobreviviendo, como dice la canción,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a tu artículo.
Sí, señor, comienza diciendo que el rebrote de la pandemia de coronavirus ha expuesto la realidad de la ciudad maravilla escondida a los visitantes extranjeros que solo veían a los cubanos como seres alegres y chistosos. Solícitos a servirles en sus hospedajes, pasearlos en las reliquias automovilísticas americanas, venderles artesanía y ofrecerles esparcimiento. Antes de la pandemia, mientras La Habana Vieja deslumbraba con sus edificios y paseos restaurados en un casco histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, las autoridades evitaban a los turistas las ruinosas calles aledañas y la angustia de los moradores. Dice Miriam Leiva, probablemente ahora los dirigentes políticos del país y la capital hayan conocido los vericuetos de la ciudad y se hayan percatado de la magnitud del desastre gracias a los reportes de los barrios por los eventos locales de transmisión de la COVID-19. En síntesis, con la pandemia afloraron la gran cantidad de cuarterías y el hacinamiento. En un cuarto a veces conviven de 4 a 6 personas o más, con los resultados harto conocidos: abuso y violencia doméstica, maltrato a niños y ancianos, alcoholismo, trifulcas por la ansiedad alimentaria. También inciden negativamente los bajos niveles de instrucción y educación formal, así como las restricciones de dinero por salarios mermados, cierre de servicio, cancelación de transporte, imposibilidad de acceder al mercado ilícito, la disminución de las remesas y otras causas. Son algunos de los párrafos de este artículo titulado, repito, La Habana, una ciudad maravilla en harapos.
Pero lo interesante es que Miriam Leiva, lo que defiende un poco en este artículo, y ya lo vamos a escuchar, es que la COVID-19 lo que ha marcado es lo que ha existido. O sea, ha llevado a la luz pública o ha, por lo menos, llevado a relieve lo que ha existido en La Habana y lo que viene existiendo en La Habana cada día. Y es los niveles de pauperados de sus viviendas, los niveles de hacinamiento, cuando se vive, y es una situación que no es solamente la cuestión física del lugar, la cuestión estructural, es que cuando se vive así, eso tiene consecuencias también sociológicas, eso tiene consecuencias en el comportamiento del ser humano, y llegamos a lo que dice Dagoberto Valdés tan acertadamente, al daño antropológico que va creando en el cubano que se cría en este tipo de hacinamiento, sobre todo en muchos barrios muy populosos de La Habana. Así que es un artículo sumamente interesante, toca parte de la pandemia, pero llega quizás a la parte más neurálgica de La Habana, y es cómo se vive o cómo viven la mayoría de los habaneros.
Y yo creo que Miriam ayuda en este caso a fijar la vista en una Habana que a diario, bueno, hay que vivirla de la manera en que la viven los habaneros, con tantas preocupaciones, con las necesidades, con los desabastecimientos, en fin. Miriam, vamos contigo.
Sí, lamentablemente es así. El COVID, algo bueno, difícilmente decirlo, pero algo bueno ha tenido, ¿no? Ah. Y es que precisamente por esta necesidad de encerrar a las personas en su casa, bueno, para protegerlas, sobre todo en los llamados focos y que vienen de lo que está cerrado como eventos, porque ahí surgió alguien con el virus o mucho más, pues, ¿qué ha pasado? Que también tienen que tomar medidas, ver cómo, o sea, viven esa gente ahí adentro, y esto ha hecho que vaya saliendo, ¿no?, el hacinamiento que hay y la destrucción que hay en La Habana. Realmente es muy crítico cómo las personas se han tenido que quedar encerradas, y además muchos querían salir cuando sobre todo, pues, lo que hablábamos, ¿no?, lo que es La Habana Vieja, Centro Habana, fundamentalmente. Centro Habana es el municipio más pequeño de Cuba y el más poblado, y también el que más hacinamiento tiene. Ahí en unos días, pues, la cantidad de casos fue tremenda, ¿no? En 15 días hubo 47 casos de virus confirmados, y bueno, más todas las personas que estaban aisladas por potenciales, ¿no?, padecerlo. Y así sucesivamente, en otros lugares, el mismo 10 de octubre, inclusive el secretario del partido aquí de La Habana reconoció que era donde había una crisis muy grande por las cuarterías, que además no solo agrupaban a tantas personas, sino que además estaban en muy malas condiciones. Incluso él dijo en la televisión, lo pusieron, que las iban a eliminar. No sé cuánto tiempo llevará a eliminarla, porque son muchas, ¿no? Pero bueno, en fin, ojalá que la eliminen, porque aquí hubo, incluso, por ejemplo, Pinar del Río, es notorio, y aquí La Habana también, personas que estaban viviendo en lugares transitorios que se pasaron 20 años, todavía hay uno que no se la ha resuelto, uh-huh. Y así sucesivamente, y es porque sencillamente la política de Fidel Castro era que no se podía vender materiales de construcción, que las construcciones todas tenían que ser por el Estado. Después inventaron esto de las microbrigadas, que fueron un desastre, y eso que hacía que tú no podías ir reparando siquiera la casa, y todo se iba depauperando. Pero además eran casas que eran de los abuelos, que ya hoy día, imagínese cómo están, y apartamentos y edificios, además se fueron dividiendo, y fueron, es verdad que de La Habana se fue muchas personas para el extranjero, sobre todo para Estados Unidos, pero en la misma medida, o quizás más, estuvieron viniendo fundamentalmente de las provincias orientales, Guantánamo, sobre todo, y así sucesivamente, que La Habana, bueno, tuvieron que poner una prohibición de asentarse en La Habana, que hay que pedir permiso para poder vivir en La Habana, ¿no?, de las provincias. Entonces, es una situación que es muy complicada, aparte de que esa promiscuidad que hay, es promiscuidad también de personas que lamentablemente en muchos casos tienen conductas muy, no tienen buenos hábitos, hay inclusive violencia familiar, pero también contra la mujer, contra los ancianos, los niños sufren trancados, pero usualmente, y que el problema social es muy profundo, y el hecho de que tenga instrucción, que posiblemente hayan ido a la escuela, ¿no?, por lo mínimo el noveno grado, que es obligatorio, laboratorio, no quiere decir que tengan educación, y sobre todo que se ha ido perdiendo con toda esta deformación social que hay en Cuba. Entonces, es muy complicada realmente la situación, y sobre todo en estos momentos de encierro, ya prácticamente 7 meses, que personas que tenían de por sí bajo salario, que muchos lamentablemente estaban acostumbrados a vivir vendiendo, incluso robando y vendiendo en el mercado negro, y otros, bueno, en una buena cantidad también tenían negocios, o sea, tienen negocios particulares, son cuentapropistas, etcétera, que han tenido que parar, todo eso está detenido. Entonces, los precios en las tiendas siguen siendo los mismos. Tienes que ir a comprar, como decimos aquí, en la shopping. O sea, es muy complicado, pero eso si uno va no solo en los dos municipios que yo he mencionado, sino que cuando se ponen, porque han estado poniendo en la televisión pequeños, o sea, extractos, y cuando decimos extracto quiere decir que no quiere decir que sea todo lo que sucede en ese lugar, pero siempre sale algo. Extracto de reuniones en los municipios. Y hay municipios que, sobre todo en el Canal Habana, nos han puesto mucho más, que hay municipios que se ve que esos intendentes están tratando de resolver una cosa que le ha caído. ¿Por qué? Porque hasta ahora venía todo de arriba, se hacía lo que decían y se iba a las reuniones del Poder Popular como una cuestión, digamos, de rutina. Que tienes que ir, ibas, planteabas las cosas y después lo que te decía el delegado era que no se podía o que te lo posponía, en fin. Entonces, ahora de pronto a esas personas le ha caído tener que solucionar los problemas porque tienen encerrada a esa población, y no es solo garantizarle la comida, no, es garantizar que, por ejemplo, si hay grandes tupiciones, como vemos aquí, los albañales yendo por las calles, pues eso hay que resolverlo, porque inclusive se complica el virus y puede ser una epidemia, pero de otra cosa, de dengue o lo que sea. Entonces, o sea, y esa gente en lugares donde el agua no llegaba, y ahora, bueno, están haciendo algunos arreglos, pero hay lugares que es por pipa a través de los años, inclusive en La Habana, o sea, en el centro Habana, en Habana Vieja. Entonces, todo eso complicado así, y lo que sí se ha visto que hay inclusive estos dirigentes a nivel local, algunos que tienen un bajo, muy bajo nivel cultural, incluso lógica de aprender a decidir, y otros, bueno, se ve con más posibilidad, que están teniendo inclusive que asumir una tipo de tarea, o sea, de desarrollarse en la práctica, porque antes no podían, antes era lo que le dijeran y venía un bien y se sabía cuándo era la visita del dirigente y todo se preparaba. Ahora no, han tenido que ir a responder. Y por eso también se les oye decir más cosas, porque tienen que decir lo que le está pasando, porque si no ellos, ¿cómo lo van a resolver? O para que se sepa que si ellos no lo resuelven es porque no pueden. O sea, también entre la presión social de la gente, que hay que escucharle lo que dice y además darle respuesta, porque en esta situación que tenemos, pero además de eso, esas personas que están dirigiendo en esos niveles locales también dicen las cosas casi que como una necesidad de que se sepa hasta dónde ellos pueden llegar y la clase de problemas que tienen encima.
Claro, sobre todo, tú hablabas del bajo nivel cultural o el bajo nivel de educación, y esta discusión la escuché yo una vez entre dos personas en Cuba, el concepto no es mío, lo escuché, cuando hablaban del nivel de educación y se decía, bueno, pero en Cuba se le da educación gratuita a todo el mundo, y entonces esa persona decía, no es lo mismo una persona informada a una persona educada. Una persona, y puso el ejemplo de muchos campesinos cubanos que ni tan siquiera sabían firmar o apenas sabían firmar y gozaban de una educación que era envidiable y era un ejemplo posiblemente para muchos de su familia, y no eran informadas y sin embargo eran educados. O sea, el nivel de información no tiene nada que ver con el nivel de educación de una persona. Y es cierto, Miriam, yo repito, incluso se quejaban, he escuchado a algunos disidentes, a algunos opositores quejarse, que hasta en los agentes más jóvenes de la seguridad del Estado se nota el bajo nivel ya de educación. Me comentaba un opositor, y esto es al margen, ¿no? Este cuento al margen, que tiempos atrás se discutía con uno de estos agentes de la seguridad del Estado y se notaba un nivel, digamos, de información y de educación más alto. No, esto no lo exime de ser un represor, pero se discutían temas. Dice que muchos de los agentes más jóvenes en la actualidad ni tan siquiera pueden sostener ya una discusión con un opositor de vieja data, mucho más informado. O sea, hasta en eso se está notando quizás la depauperación de lo que va la población cubana, desafortunadamente, o muchos en la población cubana, no todos son así.
Y hay muchas personas también que ya dicen que no vienen de Oriente, como se había acusado anteriormente.
Claro. Sí, Miriam.
No, una cosa que es que eso decía, hay una cosa que es la instrucción, o sea, tú vas a la escuela y te instruyen y tú aprendes lo que, inclusive que los niveles son bajos, no son tan altos en la educación, o sea, en la instrucción, pero eso no quiere decir la educación, esa es la educación, esa formal de hábito, de costumbre, de eso se ha perdido. Entonces, el nivel de instrucción, yo a veces estoy oyendo inclusive en la televisión, en el radio, y se ve que no, o sea, tienen errores. Un locutor, por ejemplo, no quiero decir todos porque los hay algunos que son muy buenos, pero los más jóvenes, sobre todo los que empiezan, te das cuenta de que no dicen bien la palabra, pero es porque no la conocen, no tienen instrucción. Entonces, hay unos huecos, digamos, de cultura, culturales también, que es lo que tú decías, muy grande. Y eso lo vemos en todas partes de nuestro país, aparte de que en estos lugares que estábamos hablando, sencillamente el que dejó de estudiar y se dedica ahora a otras cosas, no les queda más remedio, pues se crea inclusive un idioma de esos lugares, unos conceptos de esos lugares y hasta una moral que lamentablemente ha ido para atrás y en esos lugares fundamentalmente, inclusive eso de hasta la solidaridad entre las personas, en cubano siempre ha sido muy solidario y hay veces que se mantiene, pero otras veces que no, precisamente por todas estas cuestiones de deformaciones que están habiendo.
Muy bien, seguimos con la tertulia, Bueno, con una visita a los cubanos y haitianos de Miami, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha dejado claro que cualquier comunidad del estratégico estado de Florida es clave para darle la victoria electoral en 29 días o reelegir al presidente Donald Trump. Biden aprovecha los últimos días para conquistar al votante hispano, incluso el cubano, el más reacio a votar por él el próximo 3 de noviembre. Y en su primera aparición de campaña en el sur de Florida, que incluyó además un encuentro comunitario emitido desde Miami por el canal NBC, el candidato demócrata ha centrado sus promesas entre los hispanos en temas de salud, empleo, educación, inmigración y, por supuesto, Cuba. Con mascarilla puesta, el candidato dijo al electorado cubano que son ellos los mejores embajadores para recobrar la democracia en la isla. Y en respuesta a una pregunta de uno de los electores indecisos que participó en la cita televisada, Biden dejó claro que no tiene nada de socialista o comunista, como dice la campaña de Trump en Florida, para que los cubanos y venezolanos exiliados no voten por él. Dijo, y lo cito, «Me preocupa controlar a los Castro del mundo. Me he enfrentado a los Putin del mundo. Me he enfrentado a todos estos dictadores. No he sido acogedor con ellos». Soy el tipo que les hizo saber que esto se para aquí, se detiene conmigo como presidente, agregó. Y el que fuera el vicepresidente del gobierno de Barack Obama, que durante su gobierno emprendió el deshielo hacia Cuba, que Trump se ha encargado de revertir casi por completo, destacó que la política del presidente Trump hacia Cuba no ha funcionado.
Muy bien, Miriam Leiva.
Eso es una cuestión muy interesante, muy controversial, ¿no? Sí. Pero creo que en el caso de Biden, él hará su propia política indudablemente hacia Cuba y le dará la tónica a toda la política que él haga internacional y en general para el país. Pero en el caso de Cuba, él era el vicepresidente cuando hubo un acercamiento y hubo toda una serie de medidas por parte del presidente Obama, que era desde la administración norteamericana, y eso también tiene que tener un consenso, ¿no? Eso no es que se le ocurrió a Obama y cayó del cielo. y era una política de Estado. Y en ese caso, ellos tuvieron un éxito aquí interno, porque bueno, otras veces yo lo he dicho, Obama llegó aquí ya con medidas que estaban beneficiando al pueblo cubano y creó un sentimiento de admiración a Estados Unidos con lo que había cambiado toda la política y todo lo que decía el gobierno cubano sobre Estados Unidos. Entonces, y sobre todo todas las administraciones de Estados Unidos, que por supuesto no pueden pensarse que son iguales ni. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Biden, pienso que pudiera recuperar ese sentimiento de admiración y de pensar que Estados Unidos está ayudando el desarrollo de la población cubana, lo cual no está sucediendo en estos momentos. Y en primer lugar, aquí el que tiene todo la responsabilidad de lo que pasa es el gobierno cubano, esto está claro. Y la forma en que ha administrado mal, o que las medidas han sido en unas veces voluntaristas, en otras han sido demoradas, y en general el pueblo cubano ha estado atado a sus potencialidades, a decidir su vida y lo que nosotros sabemos de tener una libertad en general. Pero las relaciones de Cuba con Estados Unidos desde antes la creación de Estados Unidos y antes de Cuba tener república ya era muy estrecha y siempre lo han sido. Eso no lo puede evitar nadie, al contrario, somos complementarios inclusive, pero sí se sabe utilizar y se utiliza de la mejor manera posible. Y en estos momentos las medidas que ha tomado la administración actual sí realmente ha revertido lo que estaba siendo positivo para el pueblo cubano, eso mismo, cortar los viajes, las visas prácticamente, las remesas que ya no son las mismas, en fin, toda una serie de medidas que sí está afectando a la población cubana y que había tenido un progreso, porque si una cosa fue muy importante era la unificación, no solo unificación, sino volver a ver contacto entre las familias cubanas y volver a tener contacto entre los pueblos. Eso fue muy importante y ojalá que inclusive con esta administración, yo no creo que si Trump vuelve a ser elegido, yo pienso que incluso Trump puede evaluar lo que ha sido positivo y lo que puede ser que no haya dado buenos beneficios como él esperaba en la política hacia el pueblo cubano, y entonces eso no quiere decir que se mantenga como está, absolutamente.
Él dijo, y lo voy a citar, necesitamos una nueva política hacia Cuba, aunque no explicó en este caso cuál sería su política. Criticó además la importante presencia de Rusia en Cuba y recalculó, dice él, su historial de lucha a favor de la democracia, los derechos humanos y en contra de dictadores de derecha y de izquierda.
Yo creo que en definitiva, hasta cierto punto Biden, yo creo que desaprovechó la visita a Miami. Él tenía que haber delineado una política hacia Cuba, por lo menos en algunos puntos, como le llaman los americanos, en los talking points, o sea, algunos puntos a tratar, aunque no profundizara en ellos. La intención de voto entre la comunidad cubano-americana está pues mayoritariamente hacia Trump. La mayoría de los cubano-americanos del sur de la Florida, votantes, ciudadanos americanos, están inclinados a votar por Trump. Biden, yo creo que el vicepresidente Biden y candidato hizo poco por ganar muchos votos cubanos. Por ejemplo, no habló de temas sumamente fundamentales como es la embajada que tienen en La Habana, que prácticamente no, está sin funcionar prácticamente desde el nivel de lo que es el consulado. No habló de restaurar el personal, no habló si iba a volver a dar visas a los cubanos de 5 años, de 1 año, para que haya más movimiento de cubanos viniendo a Estados Unidos. No habló, por ejemplo, de algo tan fundamental en el sur de la Florida, entre los cubanos, que son los viajes a la isla. La actual administración ha cortado muchos de los vuelos a la isla. Él tiene ahí un tema fundamental. Las remesas, bueno, las remesas se cortaron, se limitaron, pero no drásticamente. Quizás hubiera podido evitar la remesa, pero tenía que haber delineado. Incluso dijo, habló que es inconcebible que se estén deportando a Cuba, pero cuando él era vicepresidente se quitó pie seco, pie mojado, que es lo que ha permitido que se deporten a la mayoría de los cubanos a la isla. Es verdad que Trump no lo restituyó, pero lo quitaron durante la administración de él y del presidente Obama. Él tenía que haber hablado sobre el tema. Yo creo que le faltaron muchos detalles, se quedó en lo general, y la verdad que me parece que quedándose en lo general no penetra en cierto sector de la comunidad cubana del sur de la Florida como votantes.
Acuérdate que fue respondiendo preguntas en este caso, por eso el ex vicepresidente hace estos comentarios, no fue una locución directamente, que sí en una entrevista recientemente con el Canal 6 de televisión, él dijo, lo voy a citar, yo trataré.
Canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, pues acá en Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el turismo sin dudas representa una importante entrada de divisas para la economía cubana. Pero, ¿cuánto realmente impacta sobre el Producto Interno Bruto del país? Hoy analizamos el tema con el economista cubano Elías Amor, que reside en Valencia, España.
Claro que sí, porque siempre se habla del turismo, la locomotora de la economía de Cuba, y realmente vamos a poner en contexto cuánto de verdad representa el turismo para Cuba, porque hay otros elementos que también por los que se mide el Producto Interno Bruto, que en el caso cubano incluso son superiores al turismo. Y hoy vamos a hablar del tema con Elías Amor, con este economista cubano radicado allá en España. Lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí, es uno, yo diría, uno de los grandes colaboradores de esta emisora en varios programas, y lo hemos traído hoy a las noticias como son para, en mi opinión, este importantísimo tema para que los cubanos también entiendan qué significa la economía de su país, esa economía que la sufren a diario.
Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, José Luis, encantado de estar aquí con ustedes en su programa.
Usted, sin duda, pues siempre hablando del tema económico, pero hoy vamos a puntualizar mucho más en la cuestión del turismo. La crisis de la pandemia ha impactado en todos los sectores de la economía mundial y el turismo, en el caso de Cuba, no está exento. Le pregunto, un año muy difícil, ¿verdad?, para la isla.
Efectivamente. Llevamos prácticamente 7 meses que no llega un turista a Cuba, salvo casos muy puntuales. El país estaba intentando llegar a un objetivo de 5 millones de turistas en un intento, de darle la máxima atención a la oferta hotelera, porque en Cuba se han seguido construyendo habitaciones para alojar turistas, y llevamos, como digo, pues desde el mes de marzo prácticamente con un bloqueo total y absoluto en la llegada de turistas y, por supuesto, en la obtención de ingresos. Esa es una situación que no solo afecta a Cuba, sino que también está afectando a prácticamente todos los países que se basan en su actividad turística. Lo que pasa es que luego cada país ha ido reaccionando a este, digamos, a este hecho tan negativo, y en lo que estamos viendo en el caso de Cuba, y los que me están oyendo lo saben, es que el gobierno cubano no está actuando bien en este tema y está, en cierto modo, agrandando los efectos negativos de la crisis. Y sobre ese tema, si quieren ustedes, podemos también entrar un poquito con más detalle.
Claro, primero quiero dar algunos detalles, ¿no? Sí. Que lo recoge usted en este informe sobre el turismo en Cuba. Ajá. 2020, que es el que nos estamos apoyando. Bueno. Usted dice en este informe que, según datos de la ONEI, o sea, de la Oficina sí. Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, el turista extranjero que visita la isla procede principalmente de las Américas, un 62%, 62% de las Américas, con una participación destacada, por supuesto, de Canadá, que supone casi el 23% del total de los americanos en sentido general, ¿no?, del hemisferio occidental que van a Cuba. De Estados Unidos, sumando los americanos que han ido a Cuba, que van a Cuba, y los procedentes de la comunidad cubana, es decir, todos los cubanos que van a Cuba, por supuesto, este es el 26%, registrando el resto de países porcentajes inferiores, ¿no? 26% del turismo total significa que vienen de los cubanos y americanos, en sentido general. De Europa va un 30%. Americano, el turismo que llega a Cuba, canadiense, los cubanos que están yendo a la isla. Esa es la mayor cantidad de turistas que entra a Cuba, ¿eh?
Sí, esa que acabas de describir es la fotografía del turista que llega a Cuba. El país más importante, singularmente hablando, es Canadá, que prácticamente, como tú decías muy bien, es un 26%. Estados Unidos es otro 26%, pero ahí se divide entre los que son ciudadanos estadounidenses, propiamente dicho, y la comunidad cubano-americana que viaja a Cuba por motivos distintos a los que podríamos denominar de carácter turístico. Y luego el 30% restante, que ya llegaría prácticamente al 100% del total, son los distintos países europeos. De Asia o de otras zonas del planeta, pues la verdad es que no llegan apenas turistas a Cuba. Eso significa que hay un factor muy importante de proximidad para ir a Cuba. La gente que vive cerca, la gente que vive en el hemisferio norte de América, en este caso, son los que más propenden de viajar a la isla. Y los europeos viajan también, pero suelen concentrarse fundamentalmente en la época invernal, la época en la que Europa está sumida en un invierno congelador, es la época en la que los europeos viajan a Cuba. Y por eso es por lo que el gobierno cubano está intentando prepararse para la temporada alta que empieza por el mes de noviembre, más o menos, y en mi opinión no lo están haciendo bien. Están cometiendo errores estratégicos muy importantes que le van a salir muy caro. Y yo no sé si esto pues va a tener más repercusiones todavía en el futuro de los ingresos que se puedan obtener de cara a esta temporada que va a comenzar.
Y hay que ver también, profesor, la repercusión sí. que tiene la pandemia. Por ejemplo, en claro. Canadá, donde hay un turismo que fluye bastante hacia la isla. Por segundo ejemplo, España, en este caso, donde está usted, ¿verdad?
Correcto. Claro, en los países que son grandes potencias turísticas, por ejemplo, como España, Italia, Francia, están desarrollando actuaciones que yo no veo en Cuba. España, por ejemplo, está peleando por crear corredores sanitarios que permitan a los turistas viajar, por ejemplo, a Canarias. Canarias es competitiva de Cuba porque tiene un clima magnífico en invierno y Canarias se repleta de europeos del norte que viajan a las Islas Afortunadas para pasar allí las vacaciones de invierno. Para eso se está trabajando ya, pero en Cuba no se está trabajando en ninguna idea de crear corredores sanitarios ni establecer pruebas en los controles de los aeropuertos de salida y pruebas en los aeropuertos de entrada. Por el contrario, anuncian que van a poner médicos en los establecimientos hoteleros. Ya me dirán ustedes a mí una pareja de españoles jóvenes que vayan a pasar el verano cubano, lógicamente, el invierno cubano al sol, ¿qué interés pueden tener de estar viendo a un médico permanentemente detrás de ellos tomándoles la temperatura? ¿O qué interés puede tener un turista que viaja a Cuba de que lo recluyan o lo confinen en un callo perdido por el norte de la isla, verdad? Cuando precisamente el punto fuerte del turismo cubano es compartir la vida con la gente, notar a los cubanos en la proximidad, asistir a los conciertos de música, hablar con la gente, estar en los restaurantes de los pequeños emprendedores. El problema es que el gobierno cubano esto no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo y los turistas tontos no son, antes de ir a Cuba planificarán su viaje a la República Dominicana o a Cancún. Y ese es un gran riesgo para Cuba para esta temporada.
Claro que sí. Usted habla del, en este artículo, y a mí esto me llamó muchísimo la atención, del Producto Interno Bruto. Voy a leer, después usted nos va a, digamos, a traducir, porque los términos económicos hay que traducirlos. Dice, cierto es que la tendencia ha sido creciente en ambos casos, cuando se está hablando de lo que es la evolución de la participación del turismo en el Producto Interno Bruto y en el empleo en Cuba, o sea, empleo y participación del turismo en el PIB. Dice, cierto es que la tendencia ha sido creciente en ambos casos, pero con unos porcentajes muy bajos, que en ningún caso superan el 7,5% en el caso de la producción y el 6,5% en el empleo. Citar tan solo que el sector comercio o la salud representan el 17% del Producto Interno Bruto, la industria el 11,4%, los transportes otro 11%, muy por delante del turismo. Profesor, le digo con honestidad, si a mí me hubieran preguntado cuál considera usted que es el motor principal del al turismo, pero parece que no.
Pues no. Si entendemos que una economía es una tarta, un pastel, y la troceamos, ¿verdad?, en proporción a cada uno de los sectores y actividades económicas, el turismo tiene un trocito chiquitico. Apenas representa, como tú decías muy bien, un 6-7%. Voy a decir un dato comparativo. La República Dominicana, por ejemplo, el turismo, con una economía mucho más diversificada que la de Cuba, se va a un 9,5% del Producto Interior Bruto. En las potencias turísticas mundiales como son España o Italia, el turismo representa el 13% del Producto Interior Bruto, más del doble de lo de Cuba. Eso significa que el motor posible del turismo en la economía cubana es un motorcito. No es una cosa tremenda, ¿verdad?, ni en volumen de empleo ni en producción. No cabe esperar del turismo un efecto tractor sobre la actividad económica porque no lo tiene, al menos en este momento. Eso no quiere decir que en el futuro lo pueda hacer. Pero significa también muy importante que el gobierno cubano no está aprovechando bien las enormes potencialidades que tiene el turismo cubano. Llevan como 20 años haciendo política turística y están estancados en un modelo basado en sol y playa, que lo que busca es que cada año lleguen a Cuba más y más turistas. Y como yo destaco en el informe, uno de los problemas fundamentales que tiene el turismo cubano es que el ingreso medio, el ingreso por turista, lo que el turista gasta en Cuba de año en año, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque vienen más turistas, cierto, las estadísticas son de crecimiento de ese modelo sol y playa, pero cada vez vienen turistas que gastan menos en la economía cubana porque ya vienen con los paquetes comprados en origen. Ya vienen con la pensión completa en el hotel y ya vienen con muchos gastos pagados desde origen, lo cual implica que eso no revierte en la economía cubana de manera directa. Sobre todo estoy pensando en los pequeños negocios de los pequeños emprendedores cubanos que han surgido precisamente al pairo de este desarrollo económico. Además, son turistas que cada vez pasan menos tiempo en Cuba, es decir, consumen menos días en la estancia. Al principio los turistas se pasaban 10 días, y esa ratio ha ido disminuyendo de manera muy preocupante, situándose actualmente en torno a unos 7 días de estancia media hotelera. Con lo cual, caen los ingresos y cae la estancia media, y además los hoteles no están plenamente ocupados, con tasas de ocupación que no pasan de un 55%, que eso es una tasa bajísima, que obedece a ese modelo de sol y playa que apuesta solamente por ese producto turístico cuando Cuba es una potencia que tiene grandes posibilidades en el aspecto cultural, en el aspecto histórico en el aspecto gastronómico, en el aspecto del turismo de salud, en el aspecto de turismo medioambiental, y todo eso no se explota, todo eso no se aprovecha, porque quien dirige la política turística y la ejecuta es el Estado, no es la iniciativa privada. Uh-huh. La iniciativa privada tiene muchísimas capacidades para ir desarrollando ese producto turístico y adaptándolo a las necesidades de la demanda a nivel mundial, pero en Cuba, al estar muy limitado ese sector privado, no estamos viendo ese desarrollo que se está dando, por ejemplo, en países como España o en países como Italia, en donde, es verdad, el turismo de sol y playa en España este año ha sido muy negativo y, sin embargo, hemos tenido unos magníficos resultados en lo que aquí en España se llama turismo rural, que son esos pequeños alojamientos de lujo, de calidad, que están integrados en el interior del país, muy deshabitado, a donde han ido los turistas nacionales este año a pasar sus vacaciones, porque así se alejaban de la influencia de la pandemia y disfrutaban además del aire libre y de una gastronomía y de una vida cultural que evidentemente ya no se da en el turismo de sol y playa. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy culpando al gobierno cubano, de no ser capaz de promover una iniciativa emprendedora que saque al turismo cubano de ese modelo obsoleto que, en mi opinión, está condicionado a un desastre, ¿verdad?, si no cambia, y lo reestructura hacia nuevos productos mucho más atractivos e interesantes.
Yo creo que, sin duda, la gran esperanza para las autoridades cubanas es la apertura del turismo estadounidense. Profesor, le pregunto, ¿cuáles considera usted son las alternativas que tiene la isla para afrontar esta crisis turística que está viviendo ya desde que comenzó la pandemia?
Bueno, el problema es que el gobierno cubano tiene un modelo turístico que no sabemos muy bien cuál es. El modelo de turismo de sol y playa es el que domina en una época, el invierno, en el que el hemisferio norte pues pasa frío y la gente va a Cuba a la playa. Vale, muy bien, de acuerdo. Pero ese modelo ya está agotado en el mundo, y el sector turístico mundial está evolucionando hacia otros productos, hacia otras formas de organización del turismo que están obligando a los países a reaccionar. Entonces, el gobierno cubano en este momento se encuentra con competencia, no solamente de los países del Caribe que tienen unas características similares a Cuba, sino que cuando un alemán o un francés está planificando sus vacaciones invernales, está viendo comparativamente en el ordenador el destino de Cuba, pero al mismo tiempo está viendo el de Tailandia, está viendo el de África, Kenia, y está viendo el de las Islas Comores, por poner ejemplo, porque el turismo mundial es global y ya no hay factor distancia. Los aviones te llevan a donde tú quieras ir en el menor tiempo. Por lo tanto, el problema del turismo de Cuba es que compite globalmente. Y para poder competir globalmente hay que ofrecer un producto único, diferenciado, y la política turística del gobierno cubano no lo está haciendo. Al contrario, cuando anuncian que van a recluir a los turistas en la Callería Norte, cuando anuncian que a los turistas les van a poner un médico detrás todo el día para controlar la temperatura, para cuando anuncian que el turismo va a quedar recluido y no va a poder tener contacto con la realidad, ¿quién va a ir a Cuba a pasar sus vacaciones invernales? Esa es mi pregunta. No hace falta que Estados Unidos le prohíba a los americanos ir a Cuba, no van a ir. Es que no tiene ningún sentido, es que mejor ir a Cancún o mejor a la República Dominicana o a Jamaica, en donde uno puede moverse con mucha libertad y disfrutar del paisaje y de las playas también. Ese es el gran problema que yo encuentro en este momento, que el gobierno cubano está desbordado, como le ha pasado siempre, porque no sabe dirigir la economía, no sabe dirigir un sector como es el turismo. Ese es el gran problema.
Claro. Usted también desarrolla algunos otros temas, y lo he escuchado también en otras intervenciones, y es la infraestructura alrededor del turismo. O sea, el turismo no puede ser solamente el hotel, o sea, el avión, el aeropuerto, el ómnibus, el hotel, las lindas playas. Y es cierto, cada vez que usted pone... esa empresa privada, ese guía turístico particular que te lleva al lugar que te interesa, que hace un grupito de 5, de 6, de 10 personas y te lleva. Como uno lo ve, profesor, cuando uno viaja, hemos ido, todos hemos tomado cruceros, todos hemos cogido en algún momento un avión y nos hemos de turismo a algún lugar. Hay toda una infraestructura que a veces cansa y no lo deja uno ni pensar qué va a hacer cuando tú estás de turismo en un lugar. ¿Eso falta en Cuba?
Totalmente. Falta eso porque no hay una actividad económica privada que dé respuesta a esa demanda que tiene cualquier ciudadano que viaja por el mundo y que cuando llega a Roma pues quiere que le enseñen por dentro los museos vaticanos, o cuando viaje a la costa sur francesa quiere ver la Villa de Cassis con detenimiento. Este tipo de cosas en Cuba debería de estar en manos de la iniciativa privada. Y hay grandes oportunidades porque la población cubana, como sabemos, tiene gran nivel de tiene un alto nivel de cualificación. Los cubanos pues aprenden en la escuela y pueden perfectamente actuar como guías turísticos. Puede que haya un problema con el conocimiento de idiomas extranjeros, pero eso se aprende. En todo caso, el que un turista llegue a Cuba y lo encierren en un hotel en la Callería Norte, al año siguiente no vuelve, porque ese no es el futuro del turismo en el mundo. El futuro del turismo en el mundo es disfrutar plenamente de todo lo que el turista quiere encontrar sin que nadie le diga lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Los comunistas que dirigen Cuba se creen que ellos pueden condicionar a un español, un alemán, un francés que va a Cuba y encerrarlo o confinarlo. Y para eso el alemán, el español o el francés se quedan confinados en Francia y no viajan a Cuba, porque eso es tirar el dinero a la basura. Esa oferta complementaria que existe en España, en Italia, en todas las grandes potencias turísticas mundiales, consiste precisamente en desarrollar actividades que le dan al turista un apoyo, un complemento para que disfrute plenamente de su estancia. Y Cuba tiene grandes potencialidades por desarrollar, pero la administración turística cubana, quizá muy interesada en ganar dinero para que los hoteles gestionados por las empresas hoteleras españolas sigan dando resultados, en mi opinión, bastante mediocres, desde el punto de vista de que cuando uno ve las memorias, por ejemplo, de la cadena Sol Meliá, los resultados de Cuba todos los años son los peores que tiene la cadena en todo el mundo, en sus hoteles. Bueno, pues va a llegar un momento que a lo mejor todo eso hay que repensarlo, y en este momento en Cuba nadie lo está pensando.
Profesor, ¿qué impacto han tenido en todo esto, hablando del turismo, no, las sanciones de Estados Unidos?
Bueno, las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto importante en cuanto a la reducción del número de viajeros, lógicamente. Es decir, se han ido eliminando las distintas fórmulas que autorizó la presidencia de Obama a partir del año 2014, y que fueron prácticamente una apertura total a la llegada de viajeros procedentes de los Estados Unidos a Cuba. Y bueno, pues la reducción de los vuelos de charter, la prohibición de viajes de carácter cultural, etcétera. Todas esas medidas lo que han hecho ha sido reducir el turismo de Estados Unidos. Pero es que el turismo de Estados Unidos y el de todos los países del mundo, porque este año no se ha podido evaluar el impacto de las medidas de la nueva administración Trump, porque el turismo ha caído a nivel mundial en todos los aspectos. El gobierno cubano no puede culpar a la administración Trump de la caída del turismo, porque la caída del turismo también se ha producido de Canadá, de Francia, de Alemania, de todos los países. Todavía tenemos que ver, cuando todo esto vuelva a la normalidad, qué efecto es el que van a tener, digamos, esas medidas adoptadas por Estados Unidos, que empezaron a manifestarse a finales del pasado año, pero de manera muy tímida, y no han tenido continuidad en este año, porque desde el mes de marzo se acabó de los viajes de turismo. Entonces, de caer en la demagogia del gobierno comunista, empezar a entrar en el debate de las restricciones de Estados Unidos. Yo estas cosas siempre me gusta, lógicamente, colocarlas a un lado, porque no es el momento ahora propicio para evaluar qué impacto han tenido, ¿verdad? Porque el turismo mundial está colapsado, no solamente en Cuba, en todos los países del mundo que tienen apuestas por el turismo.
Yo no sé si a usted le ha pasado, profesor, sí. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, y yo estoy seguro que a otros colegas y a muchos cubanos les pasa. No hay turismo, sí. El turismo tiene ese grave problema de, no sé si la palabra correcta es repitencia o repetición, etcétera, o sea, que es un turismo que generalmente no repite mucho. No es un gran turismo de familia, usted no ve en los hoteles grandes familias como lo puede ver en República Dominicana, todo eso es cierto. Es verdad que hay mucho turismo sexual todavía yendo a Cuba, y ese es un turismo éticamente muy cuestionable, etcétera. Pero, sin embargo, todos esos problemas, y usted ve que siguen construyendo hoteles y siguen algunas empresas haciendo negocios con Gaesa para construir nuevos hoteles y nuevos centros turísticos. ¿Por qué? ¿Por qué construir en Cuba si realmente el turismo no es, yo diría, uno de los platos fuertes?
Bueno, yo creo que el inversor que se lanza a Cuba a construir hoteles o a invertir en la construcción de habitaciones, más que invertir en la construcción de habitaciones, en gestionar los hoteles que son propiedad del Estado, uh-huh. Bueno, pues lo que está es apostando por un futuro, porque desde que inauguró Fidel Castro el turismo allá por los años 90 del siglo pasado en Cuba, me acuerdo perfectamente de aquella periodista argentina que le preguntó que por qué a los cubanos no se les permitía entrar en los hoteles, y Fidel Castro, con toda la sinvergüencería que tenía, le dijo, pues mire usted, que los cubanos no tienen recursos económicos para poder disfrutar de estos hoteles que están hechos solo para los extranjeros. Fidel Castro instauró en aquel momento el apartheid turístico, ¿verdad? El primer país del mundo que practicó esa aberración. Ni siquiera Franco aquí en España lo hizo eso en su época. Entonces, el turismo cubano, ¿qué le ha pasado? Que ha sido una apuesta de futuro siempre. Pues yo estoy convencido que las empresas hoteleras españolas, cuando llegaron a Cuba, lo hicieron con, obviamente, perspectivas de negocio. Son empresas muy importantes que tienen un desarrollo turístico muy importante en la zona de las Islas Baleares y que es un auténtico paraíso turístico a nivel internacional. Dicho esto, bueno, pues han estado esperando. Yo creo que siguen apostando por ese modelo de sol y playa, cuyo objetivo es el incremento en el número de usuarios. No tanto el ingreso medio y no tanto la ocupación hotelera para alcanzar porcentajes altos de ocupación, sino que cada año vengan más y más turistas. Por lo que tú decías, Amado, porque el turista que va a Cuba no repite. A diferencia del turista que viene a Mallorca o Ibiza, que todos los años vuelve y repite, o al que viene a Benidorm, que son emplazamientos turísticos muy importantes aquí en España, el turista que va a Cuba va un año y a la siguiente ya no va. Y ese es el gran problema que tiene el modelo turístico cubano, que ofrecer solamente una semana en un resort aislado de la realidad del país y alejado de lo que es la vida cultural y el contacto con la población cubana, que es el punto fuerte, lo estoy diciendo desde el principio, yo creo que eso no tiene recorrido, no tiene futuro. Y bueno, pues o cambian esa percepción de la política turística y ese diseño, o el turismo cubano está condenado al fracaso. Bueno.
Profesor Elías Abor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa.
Y para mí estar con ustedes y encantado de colaborar con Radio Martí, que es una gran emisora para la libertad de Cuba.
Claro que sí.
El profesor desde Valencia, España. Así ponemos punto final. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.